Oye, era del año 87 esa canción de Simply Red. Qué bien que envejece la música de Simply Red. Mick Hucknall, tremendo artista que viene por, no sé, enésima vez a Chile pronto. Busquen ahí, googleen cómo se compran las entradas. Pero viene Simply Red y por eso queríamos recordarlo. Y estamos ya en el estudio, tal como les había anticipado al principio del programa, con una introducción no tan corta, con Cristóbal Fell, quien lidera Estudio Zenit, estudio-zenit con C, en Instagram, arquitecto y quien está detrás de la librería más fotografiada y más instagrameada y más tiktokeada y más comentada en el verano de Santiago de Chile. Cristóbal, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Hola Rodrigo, muchas gracias por recibirme.
¿Contento con lo que está pasando con la librería Antártica en el MUT que te tocó estar diseñando, me contabas tú, y trabajando alrededor de un año y que abrió recién, ¿no? Hace un mes o menos, digamos.
Sí, pues imagínate estar tantos meses imaginándose algo y con todos los contratiempos que esto tiene y no, verla ahora funcionando y que la gente le guste y que se haya compartido mucho ha sido obviamente muy gratificante.
Te ha tocado, me imagino, ir o has querido ir más de alguna vez desde que abrió, estar en medio de la gente, como escuchar un poco los comentarios, ver las reacciones, ¿has estado metido ahí siendo testigo, digamos, de lo que la gente siente y piensa?
Sí, lógico que sí, o sea, no ha tocado ir bastante por temas de cosas de post-obra, por ejemplo, la librería le faltan detalles aún, está, digamos, marcha blanca, entonces voy también, me concentro de la reunión exactamente escuchando ese tipo de comentarios y viendo qué está pasando.
Sí, claro, me decías que hay temas de iluminación que todavía van a complementarse, o sea que no está 100%, pero si uno va, no se da cuenta que falta algo, o sea, no pareciera que estuviera en marcha blanca, digamos.
Claro, claro, claro.
Pero para cliente la tienda está lista, pero para el especialista faltan cosas.
Sí, faltan algunos detalles que obviamente son entretenidos y todo, que los van a ver más adelante.
Bueno, Cristóbal es arquitecto de la UDD, de la Universidad del Desarrollo. Tuviste la posibilidad de estudiar en el Politécnico de Milán durante un año. ¿Eso fue dentro de la carrera antes de terminarla? ¿Fuiste a Milán? ¿Fue después que terminaste? ¿Cuándo estuviste en el Politécnico de Milán, Cristóbal?
Fue durante la carrera, diría como a medio camino.
¿Eso es algo que ofrece la UDD? ¿Es algo que conseguiste por tu lado? ¿Cómo se hace para poder tener una experiencia así? Porque me parece que es fantástica estar en Milán un año estudiando y aprendiendo y respirando diseño y arquitectura, ¿no?
Sí, como son programas que tienen en conjunto, en el fondo que hay gente que va para allá a estudiar y gente que viene aquí, y fue una experiencia que se dio por distintas razones, y sí, fue muy bueno haber ido a Europa y ver todo eso de primera y estar en esa universidad que es bien famosa. Muy buenos mentores, fue una muy buena experiencia para mí.
También, bueno, claro, pudiste aprender de primera mano los principios del diseño italiano y complementaste ese aprendizaje con viajes en Europa y en la India por casi un año, y así también pudiste conocer arquitectura de culturas muy distintas. Y recién ahí, o sea, estuviste, ¿qué? 2 años fuera antes de volver a Chile a terminar la carrera, ¿no?
No, yo te diría que fue como casi un año todo.
Ah, ok.
Entonces fueron como unos 5 meses viajando por Europa, que se me juntaron en el fondo tiempo libre. Debería llegar un poquito antes a Milán, pero me quedé viajando. Y después, claro, salí antes del verano en Chile, ya era invierno. Ya había tenido la experiencia en Europa en verano y tenía toda la vida andando. Entonces decidí ir a India, porque era un país que me llamaba hace mucho rato la atención. Y
¿fuiste a ver alguna obra de Le Corbusier?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Fuiste en Chandigarh?
Sí, fuimos a ir en un par de obras, obviamente siempre.
¿Cómo se dice Chandigarh? ¿Chandigarh? ¿Cuál es la pronunciación?
Shangri-La.
¿Shangri-La? Bueno, ya, ok. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de estar en la India?
No, buenísimo. Fui principalmente a viajar, también aprendí algo de música y también toco música yo, entonces fueron por varios intereses.
¿Y pero citará algún instrumento? Como
percusión, tablas. Sí, tomé clases de tabla ya. Que era un instrumento también que me gustaba mucho. También lo veía siempre de lejos.
Es fuerte igual ir a la India. Tiene como cosas muy, muy polarizadas en términos de lo que vive alguien que viene del mundo más occidental, ¿o no?
Sí, te diría que en la entrada a India, el hecho de llegar a Delhi y todo ese tema, pero una vez que uno sale y ya se mueve más en los lugares más conocidos y la, todo es mucho más tranquilo, la gente es muy buena onda, pero sí, ese choque inicial que tiene...
La higiene es como un desafío,
sí, claro,
es un... que viene de un país que ni siquiera nosotros no somos ni tan desarrollados, pero yo creo que puede ser muy chocante, digamos.
Así es. Sí, obviamente un viaje distinto.
Sí.
Uno se espera ciertas cosas y uno escucha, pero...
¿Recomendable?
Muy recomendable, sí.
Pero y me imagino que fue muy poco tiempo para el que uno cree que debiera estar en la India, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí fui, no sé, la gente que ha tenido la posibilidad, y en realidad uno si quiere conocer la India tiene que ir por mucho tiempo, porque es muy grande.
Es que es muy grande, sí, yo conocí una parte muy chica de la India, algunos lugares nomás.
Estamos conversando con Cristóbal Fell, arquitecto que tuvo la posibilidad de estar estudiando en el Politécnico de Milán, mientras estudiaba la carrera de... arquitectura en la Universidad del Desarrollo. Y bueno, cuando volviste a Chile, terminaste tu carrera con distinciones. ¿Te fue bien, parece, en la carrera, Cristóbal?
Sí, al final de la carrera tuve muy buen resultado. Fue una muy buena experiencia también.
Y ahí comenzaste a trabajar en estudios de arquitectura. Luego te fuiste a Australia, otra experiencia internacional interesante, donde trabajaste en dos oficinas de arquitectura durante 2 años. ¿Por qué te interesó en particular Australia? ¿Dónde estuviste?
Australia me interesó porque era un país, bueno, como te da posibilidades para poder ir, te da visa, en el fondo el tema, y muy fácil vivir allá, aprender inglés también, me gusta el surf, entonces también era un país atractivo en ese sentido, y me llevé un portafolio impreso con mi título y algunos trabajos que había hecho, lo fui dejando en distintas oficinas y de repente me llamaron y tuve la oportunidad de trabajar, y luego obviamente aprender inglés lavando platos y esas tareas que uno hace cuando llega, que nada, pues es como más típico hacer eso ya.
¿Cuánto tiempo en total?
He estado un año y medio, después viajé un año más, algo así.
Ya,
un poquito más, 2 años y medio.
¿Y en términos de experiencia trabajando en estas oficinas, hubo algo que te trajiste así como en la cabeza que te ha servido ahí en adelante?
Sí, lógico, o sea, allá son otros materiales, otra manera de ver el diseño, son otras condiciones climáticas, otras condiciones sísmicas también, o sea, aprendí cosas que luego aquí no me sirvieron todas, pero obviamente me abrió la cabeza. Uno siempre no solo trabajar, sino también investiga, conversar con la gente, conocí proyectos allá.
¿Dónde estuviste todo esto? ¿En qué ciudad?
A las afueras de Sydney, en un lugar que se llama Manly, y luego estuve en muchos lugares, pero trabajando en Manly y en Byron Bay, que es cerca de Brisbane, al norte, en la Gold Coast.
Genial es la experiencia, ¿no? Y complementando además con tus hobbies, qué mejor. Bueno, trabajaste aquí en una empresa líder también en diseño de interiores para oficinas, y después de algún tiempo ya decidiste emprender tu propio camino. Tuviste un tiempo también trabajando incluso como hito, ¿no? En una inmobiliaria. O sea,
sí.
Experiencias bien diversas. Explícanos, para los que no saben, qué es ser un hito, con ITO, ¿no es cierto?
Claro.
Es una sigla en el fondo.
Sí, es una inspección técnica de obra. Entonces, la inmobiliaria, está la parte de desarrollo que construye el edificio, está la constructora. Entonces, hay un equipo que se preocupa de ver que la constructora está haciendo bien el proceso de construcción y en el fondo revisando las distintas etapas como control de calidad, digamos. Entonces, uno aprende mucho de instalaciones y de qué manera tienen que ejecutarse los proyectos. Obviamente, eso es la manera de diseñar. Posteriormente, te cambia la manera que uno piensa las cosas porque empezar a imaginar cómo se van a construir. Y
sí, claro. Es importante estar del otro lado. Y llega el momento, no sé, tú nos contarás cuándo, que fundas Estudio Zenit. En Instagram es estudio-zenit, oficina con la cual ya has hecho varios proyectos, como un café precioso que está en Santiago, el Café Pueblo. A todo esto, yo recién estaba hablando del pueblo, pero del pueblo en el, ¿cómo se llama?, en la región de los lagos. Este Café Pueblo, ¿dónde está? Que es un proyecto muy bonito de los que están en tu currículum.
Sí.
Ahí.
Sí, el Café Pueblo está en Vitacura, en la calle Las Catalpas, justo donde se encuentra Vitacura con Nueva Costanera. Y sí, esa fue una experiencia muy bonita. Lo hicimos ahí con el dueño, muy amigo mío. Entonces, ellos tienen una casa ahí con la familia en Río Pueblo.
Pueblo Café, a todo esto es el Instagram de este café, por si lo quieren.
Así es,
conocer Pueblo, y mirar.
Pueblo Café.
Las Catalpas 1522 en Vitacura, se ve exquisito y el trabajo ahí es muy lindo, el uso de los colores, los verdes, no sé, hay un buen trabajo. ¿Eso fue qué? Previo, me imagino, a lo que es la librería antártica del MUT, ¿no?
Sí, el café debe estar funcionando hace unos 3 años, 4 años ya. O sea, justo antes de la pandemia ya.
Perfecto.
Abrió y fue estallido social.
¿Y decidiste en el fondo especializarte en esta oficina en arquitectura interior? Esa es la especialidad, pero eso significa, eso no significa que no puedas hacer proyectos de arquitectura, digamos, más completos, o sea, no solo interior. ¿Qué es en el fondo, cómo defines lo que hace hoy día Estudio Zenit?
Estudio Zenit hace hoy día, o sea, la verdad que nos metimos en interiores porque uno cuando no ha hecho nada, es difícil, uno va ganando proyectos de a poco y la gente de a poco empieza a confiar en uno. Entonces partimos con remodelaciones de departamentos, de repente gente conocía, luego empezamos a hacer casas, pero nos ha tocado hacer condominios también. Pero el hecho de remodelar departamentos y hacer estas intervenciones interiores nos llevó el camino solo, nunca fue una decisión mía de meterse en el diseño interior, y me di cuenta en un punto que tenía que aprender de esto. Y también la gente te va conociendo, los amigos van también haciendo su emprendimiento y uno va trabajando con distinta gente conocida, y el camino de a poco te va llevando y tú te vas enamorando de otras cosas también. Así que, nada, un poco, no sé si ahora lo veo de esa manera, pero en ese minuto era un poco la pega que tenía.
Uno va tomando lo que puede y en algún momento ya pasan distintas cosas en la vida y uno, si tiene la posibilidad de enfocarse y especializarse, bienvenido. Y ahora con este proyecto del que hablábamos al principio, la nueva librería antártica del MUT, del Mercado Urbano Tobalaba, evidentemente eso te va a dar una figuración importante a ti y a tu oficina, digamos, como gente que está haciendo arquitectura interior muy comentada, muy aplaudida y con mucho ruido. Yo comentaba al principio del programa, y te lo comenté a ti cuando estuvimos conversando un rato antes de que partiera el programa, que yo me enteré de esta librería en mitad de febrero, en vacaciones en el sur de Chile, porque veo, me toca ver un reel de la instagramera, no sé, Carmen Cabezas, que tiene un Instagram que se llama Carmen Cabezas Foto, un reel mostrando la librería, y dije, wow, la librería nueva que llegó a Santiago. Y claro, cuando veo que está en el MUT me hace mucho sentido, porque es un espacio donde se están instalando marcas y pareciera que están como mostrando el mejor diseño que pueden en sus tiendas, y que las están transformando muchas veces en sus tiendas como ícono, en sus flag stores, como se dice en inglés. El reel de la librería tiene hoy día 2.6 millones de visualizaciones, tiene 117 mil likes, más de 2.000 comentarios. Esto lo publicó el 15 de febrero y parece que la gente ahí, después de eso, empezó a ir, pero en masa, a conocer la librería Antártica, este lugar que te tocó a ti trabajar con tu estudio Zenit. ¿Cuál fue el pedido aquí del mandante de la librería? ¿Qué quería la librería lograr con este diseño distinto al de sus otras librerías? Desde mi perspectiva, mucho más jugado, mucho más teatral, más dramático, más fotografiable. ¿Cuál era el objetivo, Cristóbal?
La librería Antártica, las primeras reuniones me traspasaron que querían hacer de esta librería un lugar más icónico y que fuera un lugar distinto, y estaba muy alineado con el MUT, entre el equipo de MUT y el equipo de librería. Entendieron y traspasaron que esto era una extensión del espacio público como está armado, y iba a tener un flujo muy transversal, y querían en el fondo crear un espacio para la gente y que fuera una tienda más ícono.
Mira, ahí estamos mostrando algunas de las fotos que tomamos ayer para el Instagram de Santiago Adicto. Esas son de ayer, para que la gente que pueda ver el streaming lo vea, y si no lo pueden ver después. Ya, entonces, la librería quería una tienda, quería hacer como un paso más en lo que había hecho hasta ahora, y hacer una tienda en el fondo que produjera qué en la gente, qué es lo que se buscaba en términos de sensaciones o de percepciones, porque acá uno entra a la tienda y se ve que se busca que pasen cosas, no es solo un lugar para ir a comprar libros, independiente que ese sea el resultado final, ¿no?
Claro, no sé si es que ellos buscaban que se traspasaran emociones o algo por el estilo, pero querían que en el fondo nosotros resolviéramos la manera de que esto fuera una tienda icónica. Esa es la palabra que usaba.
Ya, icónica, punto uno. En el MUT, que además es un lugar, entiendo, que permite y al mismo tiempo pide, supongo, que las marcas se la jueguen, digamos, con su diseño y con su arquitectura interior en los locales que instalan.
Así es. Y bueno, nosotros tuvimos un proceso de investigación de distintas librerías por alrededor de un mes y medio. Entonces, todo este proyecto es muy entretenido porque uno tiene que empaparse y meterse en el tema. Yo no soy experto en librería.
No te había tocado hacer ni una biblioteca ni una librería antes, digamos. No,
como,
o sea,
como ahora estoy haciendo una tostaduría de café, de hecho, para Café Pueblo también.
Ah, y ¿dónde? ¿Se puede saber o es secreto todavía?
No, a 2 cuadras de Café Pueblo en calle Navidad.
Ya, perfecto.
Entonces también ha sido muy interesante meterse en todo este mundo del café, mucho más que como un paso antes de una cafetería, es como donde se procesa.
Va a llegar el delicioso olor de una tostaduría a la calle. Yo encuentro que ese olor es maravilloso, el que sale así de la tostaduría. Sí. Así que atentos vecinos de la calle Navidad, van a tener un olor maravilloso que les va a dar muchas ganas de tomar café, sin duda.
Así es, y también estamos va a quedar muy bonito ese local chiquitito, pero con alta magia. Entonces, esa parte de investigación es muy importante. Creo que la parte más importante para este tipo de proyectos, para alguien que hace como trabaja con empresas, qué sé yo, con marcas. Hay un par que fueron de muy buen referente.
Investigación a nivel internacional a través, digamos, de lo que produce lo que permite la tecnología. Se instalaron en la oficina y dijeron, miremos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha hecho en librerías en el mundo, Cristóbal.
Sí, claro. Desde foros de arquitectura hasta proyectos que encontramos nosotros por internet. Y uno identifica distintas cosas, desde el fondo cómo se pone en valor el libro, qué es lo que quiere ser una librería, y uno saca un montón de información. Esto, de alguna manera, la arquitectura de forma está así.
¿Qué tendencias encontraste? Y después danos algunos ejemplos de las librerías que más te gustaron de lo que pudiste, de lo que pudieron encontrar, de lo que pudieron estudiar.
Noté algo muy particular, que toda la librería era un espacio muy entretenido. Había mucho uso de espejo, en muchos ejemplos, los ejemplos que más me gustaron. Me atrevo a decir que no lo pude leer en ninguna parte, pero nos aferramos a eso, que la experiencia de comprar un libro, de meterse en una historia, el uso de espejo, el uso de lugares, en el fondo, más de sueños o irreales, el espejo tiene algo que uno pierde la sensación de dónde parte y termina el espacio. Y un libro para mí fue, o sea, eso, o sea, meterse en una historia, salir de la realidad. Entonces lo extrapolamos a la tienda, usamos este gran pasillo que nosotros no elegimos, para en el fondo que fuese una transición entre lo que pasa afuera y lo que es la librería, y bueno, ahí fueron saliendo ideas.
Ese pasillo era todo un desafío, porque podía ser al mismo tiempo un problema de separar el principal contenido que tiene la librería del espacio público del MUD, de hecho, que está justo frente a la plaza, al jardín, a la plaza preciosa esa que tiene en el fondo MUD en el tercer piso, o podía ser una oportunidad de crear, como dices tú, este espacio claro, medio fantasioso. Y ahí jugaron con los espejos, jugaron con las luces, jugaron con unas cortinas muy gigantes que tienen como historias o nombres de algunos libros importantes, ¿no? Esas cortinas también son parte de este show, de esta experiencia que es entrar a la librería.
Sí, claro, o sea, en un principio ese pasillo fue un desafío, fue como, ¿qué hacemos aquí para que la gente quiera entrar a la tienda?
¿No? Es largo, que me dirá 7, 8, 10 metros, no sé.
Sí, ¿no? Más, de largo, 15 metros.
Y
tiene, en el fondo, eran un pasillo que albergaba 6 puertas de ascensores de la oficina de arriba, y por normativa nosotros no podíamos taparla.
Ok, tenían que estar pero no verse.
Claro, nos dijeron que no se iban a usar, pero en caso de una emergencia, supongamos que el edificio se quema, la gente tenía que ser capaz de salir por ahí y que no hubiera algo que lo tapara. Y al mismo tiempo nosotros nos inspiramos, más que en librería y todo, uno también se inspira en arte, en escultura, en otras cosas, y pillamos distintas obras que también nos dieron como puntapié para cómo atraer gente, cómo entender el recorrido, cómo invitar a la gente a que viva una experiencia, en el fondo. Y ese pasillo, obviamente, de las primeras cosas que definimos fue usarlo como algo a favor, y la cortina era una solución muy liviana y móvil, y después salió la idea de, en el fondo, darle una vida a esta cortina. Ahí invitamos a mis amigas que las conocí hace un par de años de Testimonia Prints, que nos acompañaron en el diseño.
Testimonia Prints.
Sí. ¿Ah?
Que están ellas ahí hicieron estas cortinas, ¿cómo les llamamos?
Cortinas, sí, ¿no? Sí, cortinas, totalmente. Claro, ellas en el fondo me ayudaron, en el fondo, a aterrizar los requerimientos, a la confección de la cortina. Hace rato que yo les seguía su trabajo, las pude conocer en la Expo Cachagua, Y ahí conectamos y necesitaba alguien que me ayudara con esto y hicieron un muy buen trabajo y fueron de mucha ayuda y nos acompañaron en el proceso desde un principio en esta idea de las cortinas.
Estamos conversando con Cristóbal Fell, de Estudios Zenit, a cargo de la arquitectura interior de la nueva librería Antártica que hay en el MUD, que ha sido toda una sensación. Yo estuve ayer y estaba lleno de gente fotografiando, haciéndose selfies y lo más importante, bueno, además comprando libros. Y nos está contando Cristóbal algunas de las inspiraciones que tuvo para hacer esta librería, algunas de las tendencias. Me decías tú que también te fijaste que en varios ejemplos los libros no iban en estantes que eran del tamaño como justo del libro, sino que se le daba como una especie de espacio, de aire, de altura. Cuéntanos un poco de eso también.
Sí, pues a diferencia de la otra librería, que obviamente quieren maximizar la ubicación, digamos, de los libros, nosotros notamos en estudiando otra librería que se repetía un patrón que era inconfundible, que el libro no cabía exactamente en la repisa, sino que tenía un aire. Y también los espacios eran bien monocromáticos en muchos casos. Entonces se veía mucho más los interiores y eso hacía, junto con la iluminación, que nos ayudaron ahí el equipo de desarrollo de OpenDark, hicieron un muy buen trabajo en conjunto con nosotros, junto con la iluminación y este espacio hacía que el libro se viera, se pusiera en valor. Al final nosotros teníamos que garantizar que el libro se mostrara y que la gente fuera a comprar el libro y que se tradujera en ventas todo esto que estábamos imaginándonos.
Perfecto. ¿Tú tenías ahí por ahí en la cabeza o anotados algunos de los referentes que más te influyeron, librerías que pudiste ver en el mundo? ¿Puedes darnos algunos ejemplos para uno después de repente decir, ay, voy a echarle una mirada a estas librerías, voy a googlearla?
Sí, por supuesto. Ahora que estuve anotándola bien, la mayoría son de China. Sí, en China hay muy buena librería.
Impresionante la arquitectura que se está haciendo en China en distintos tipos de proyectos en los últimos 10 años, o no sé, o 15 años. Es impresionante. Y los tamaños y increíble, los presupuestos. Sí.
Los tamaños principalmente. Sí. Mucha gente habla del Ateneo, que es muy famoso y todo.
De Buenos Aires, claro. Sí,
pero lo invito a ver estas que son igual de extraordinarias o incluso más. Una se llama The Glade Bookstore.
¿Cómo se escribe?
The Glade. G-L-A-D-E.
Ya, ok. The Glade Bookstore en alguna parte de China.
Ajá. Sí. Luego está Zhongzhou Bookstore.
Ya.
Hay una en China que nos dio también una buena inspiración. Endless Bookstore en Rusia. Y librería Douyun en Shanghái. Endless está en Moscú.
Aquí estoy viendo The Glade Bookstore. Y sí, se ve un trabajo extraordinariamente interesante. En términos de las materialidades, ¿cuáles son las principales materialidades que se usan en este trabajo de arquitectura interior, en el caso de Antártica, en el MUT, y que de alguna manera pueda vincularse con lo que viste también en estos casos exitosos a nivel internacional?
Yo creo que los materiales los trajimos de la marca misma. Queríamos que esta librería obviamente tuviera la imagen corporativa de Antártica en un formato distinto. Usamos la madera principalmente. Queríamos que fuera monocromático, un poco por las inspiraciones o lo que investigamos o lo que para nosotros era la experiencia de ir a comprar un libro. Con lo que te decía antes, que era un poco poner en valor el producto al final. O sea, hacerlo como muy monocromático para que el color de los libros apareciera. Y el color verde, junto con todas estas líneas orgánicas que invitan a recorrer, de hecho el camino que está dibujado en el piso posiciona todos los muebles, hace como la efecto de alfombra, digamos.
Hay un tremendo ventanal en el fondo que hace que la librería sea notablemente iluminada, pero que te quita toda una pared para poner libros, ¿no? Eso obliga a que los muebles de los libros sean fundamentales para poder encontrar libros, pero al mismo tiempo tienes una iluminación exquisita. Ese era un desafío que podía ser un problema o podía ser una oportunidad también, ¿no?
Al igual que el pasillo, exactamente. Lo más obvio es tener muros altos, perimetrales, que uno pueda tener libros con estante y lo resolvimos con estos muebles isla que les dimos otro lenguaje y otro color, curvos, para invitar un poco a recorrer y también era una sensación más orgánica, también lo conversamos mucho con la marca y este otro lenguaje mezclado con los muebles perimetrales que tiene esto le da un aire de librería, pero esto le dio como una imagen más de marca, más única.
Y están las escaleras semicurvas, digamos, que están en cada uno de los extremos de la tienda, que también es algo muy atractivo en términos visuales.
Sí, esa escalera también responde a lo mismo, a la manera de recorrer, y fue una consecuencia de cómo se armó la tienda. Y ahí muchas gracias a la constructora que fue capaz de, en obra, curvar esta, todo este fierro y hacerlo casi sin preguntar, las dejaron...
Hay ganas de subir, a sacar la foto o a buscar libro, ambas claro. cosas en el fondo, te permite también como esa cosa de tener una vista diferente. Cristóbal Fell, hay otras librerías, bueno, no muchas, pero hay otras como contrapunto, cuando tú que han trabajado, de hecho, con destacados arquitectos, como por ejemplo Max Núñez en varias sucursales, pero... sigo sintiendo, a pesar de lo que pasa con Antártica contigo y de contrapunto con Max Núñez, que todavía es algo más excepcional. ¿Sientes tú que esta es una tendencia que no debiera parar, digamos, la de meterle buena arquitectura y diseño a las librerías con este tipo de ejemplos que se van de alguna manera consolidando?
Para mí, por supuesto que el diseño... parte de la experiencia de lo que ofrece la misma marca, ir a comprar un producto, como si lo miramos en el pueblo o en un restaurante en general, que hoy en día la comida, digamos, no es lo más importante, sino que toda la experiencia, desde quién te atiende, cómo está hecho los interiores, cómo es la iluminación para ese espacio. Hay un montón de factores y un equipo grande de gente que se reúne y crea la experiencia total. Entonces, a mí parecer como arquitecto, obviamente es importante el diseño.
Y supongo que el éxito que está teniendo este proyecto, con la cantidad de gente que lo está visitando, que me consta porque ayer estuve ahí, con la cantidad de gente que lo está viralizando en redes sociales, que en el fondo le está haciendo publicidad gratuita a la marca y está invitando a otros a ir, podría perfectamente decirle a otros proyectos y otras marcas, oye, ojo, parece que la próxima que hagamos tenemos que meterle un poquito de plata y cabeza al tema de la arquitectura interior y del diseño, ya no podemos seguir haciendo las librerías como las estábamos haciendo hasta ahora. Se empieza a transformar de alguna manera en una especie de mínimo.
Sí, o sea, toda librería, por lo mismo si sea bonita o fea, eso puede ser como subjetivo, pero todas tienen mucho presupuesto al final. Los locales en general, en mall, por especialidad y qué sé yo, por habilitación, ¿no? Pero sí es. Eso fue algo que nosotros, con el equipo de Antártica, lo pensamos de esa manera. O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea, tenga publicidad orgánica, que la gente sea invitada a ir, que se comparta? Hoy en día es una realidad. O sea, hay mucha información que se mueve por las redes sociales.
Absolutamente. Me acabo de acordar que hay una librería que hace muchos años se adelantó en términos de tener un elemento interior muy atractivo, una librería que debe tener, supongo que por lo menos unos 30 o 40 años, que es la librería francesa, que está en Louis Pasteur, y que es una casa antigua, pero es bonita, pero que adentro tiene una escultura de Marta Colvin, que uno entra y así como que te quedas con la boca abierta de la importancia, de además de la escultura que está detrás, y de la belleza del trabajo. Así que hablando de librerías, ¿no? Ahí hay otra interesante alternativa para ir a conocer, la librería francesa en Louis Pasteur, con la escultura de Marta Colvin. Está también el mundo de las bibliotecas. Yo por eso tengo acá este libro, The Libraries Architecture, de la editorial Loft, que me le hicieron llegar hace algunos años de la oficina, o sea, algunos, no sé, el año pasado o antepasado, de la oficina Valle Cornejo, que fue la única oficina chilena que salió con una biblioteca pública en este libro sobre bibliotecas. Con su biblioteca regional Gabriela Mistral en La Serena. Está también la biblioteca pública que hizo en Constitución Sebastián Irarrázaval, que ha sido también muy reconocida. Está la nueva biblioteca del Colegio Tabancura, del arquitecto José Ignacio Valdivieso, son algunos ejemplos. Está el primer lugar que ganó la oficina Bills Lyon junto a Matías Segers para la rehabilitación de la biblioteca del Congreso Nacional del año 2013, pero está pendiente. ¿Te interesa, ahora que te metiste en una librería, ¿no?, que no es lo mismo, la posibilidad de desarrollar en el futuro un proyecto de biblioteca? Biblioteca que además, al ser un espacio más público, permite jugar quizás con otros elementos, como decíamos, no sé, cuando conversábamos antes, mesas para café, espacios verdes, no sé, depende de dónde sea el proyecto. Pero el concepto de biblioteca como desafío arquitectónico, ahora que sí estuviste metido en una librería, ¿qué te parece como proyecto para la oficina en el corto, mediano o largo plazo, Cristóbal?
O sea, como desafío lo encontraría muy interesante. Obviamente ya estoy mucho más familiarizado con el tema de los libros. Yo salí del colegio Tabancura, conozco el día de
gimnasio. Está por, o sea, es nuevo, que está recién inaugurada para este año escolar, digamos, ¿no?
Así es.
Ah, ya la conociste, ok, buen dato.
Muy bonita.
Y, yo no la he visto todavía, solo fotos.
Ya. No, le quedó muy bien, muy, muy bonita y muy bien articulada con el resto del colegio. Pero es, de todas maneras, nosotros de hecho en un principio con la librería nos fuimos mucho más a una biblioteca, queríamos que la gente permaneciera. Muchas librerías de las que investigamos eran biblioteca y librería. Y por temas comerciales, por temas en el fondo de lo que era Antártica, nos llevaron para librería, pero sí, me encantaría hacer un espacio que obviamente maximiza la experiencia de ir a relacionarse con la historia, con los libros, con
el arte. La gran diferencia es que ahí la gente está pensado para que la gente pueda estar muchas horas eventualmente, que es distinto sí. Que una librería en un espacio comercial, por choro que sea el proyecto comercial en este caso, pero de todas maneras es comercial, ¿no? Y no le podéis pedir tampoco a una librería que el día 20 de diciembre tenga al 80% del espacio ocupado por gente que está tomándose un café por 4 horas.
Exactamente, y eso es lo interesante, que con el diseño uno controla eso. Depende del mobiliario que pongáis o cómo diseñáis la circulación o los espacios de permanencia o no. Es como cuánto está la gente en el local, qué tan flotante es él. Entonces, eso obviamente tiene que ser pensado.
¿Algún otro proyecto, aparte de la tostaduría que están trabajando para el Café Pueblo en Vitacura, del que nos contaste, que nos puedas adelantar, que están haciendo en tu oficina, Cristóbal Fell, que se llama Estudio Zenit, Estudio-Zenit, con C, para que lo busquen en Instagram?
Sí, estamos haciendo Panqueque, que es una panadería-cafetería en Luis Pasteur también. Le falta
Panqueque, ¿es nuevo o ya existe? No la conozco. Por
existe en Reñaca, hace un desafío, está en proceso todavía. ¿No?
Ya, entretenido.
También, y estamos haciendo muchos proyectos residenciales, estamos haciendo 2 casas en Vitacura, vamos a estar haciendo una casa en Matanza, también estamos remodelando unos departamentos, y eso, y ahí otra casa que estamos haciendo en San Carlos, estamos haciendo un montón de proyectos residenciales también.
¿Cuánta gente está trabajando contigo, más allá de que sean contratados o que estén, digamos, por proyecto, pero en este momento, ¿cuánta gente hay en la oficina?
En este momento somos 5 personas y hay un par que me ayudan por fuera también cuando son proyectos específicos que...
Buenísimo. Oye, felicitaciones por lo que ha logrado esta librería en el MUT, la librería Antártica, un verdadero hit en todos los sentidos, visitas, fotos, mucha gente comprando libros, que al final además yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, estaremos atentos a las novedades en el mundo de la arquitectura de Estudios Zenit, Cristóbal Fell. Muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación.
Felicitaciones. Nos vamos al corte, ya volvemos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, Espacio.